Bienvenidos a Respuestas en la Biblia. Estamos en la Quejilá Camino Emaús, transmitiendo desde Cancún, México. Y llegamos el día de hoy a la pregunta número 75. Esta pregunta plantea: ¿por qué Yeshua no murió en el templo? Bueno, en la pregunta previa estuvimos ya analizando, de cierta manera, una pregunta que también se convierte en una especie de objeción sobre si Yeshua fue aceptado su sacrificio para el Eterno, ya que, bueno, pues para gran parte del judaísmo ortodoxo, Yeshua no califica como el Mesías, no califica como el Salvador, como aquel que vino a dar su vida y que por lo tanto tuviese esta validez, ¿no? Lo que él hizo para el Eterno. Entonces, bueno, digamos que son ciertas reglas aparentemente del juego que Yeshua no cumplió para ellos. Entonces, la pregunta 74 analizamos por qué Dios aceptó el sacrificio de Yeshua, si aparentemente Dios no acepta sacrificios humanos o esto va en contra de la Torah. Así que te invito a que escuches la pregunta 74 y el día de hoy, bueno, pues basado de cierta manera un poco en estos, decía yo, razonamientos que van en contra de la figura de Yeshua. Bueno, pues este es uno de los más comunes. ¿Por qué Yeshua no murió en el templo? Pero bueno, más bien la pregunta también está asociada a la idea si el lugar asignado para los korbanot, es decir, para los sacrificios, era el templo, y no solo el templo, sino específicamente el altar, ¿por qué Yeshua muere fuera del templo? ¿Por qué Yeshua no muere en el altar? Si decíamos que es un sacrificio kosher, que es una ofrenda que Dios aceptó, bueno, pues podríamos pensar y plantearnos, oye, pues si Yeshua es tan justo, si cumplió la Torah, pues lo esperado sería entonces que muriera en el templo como un corderito, ¿no? Que es el cordero de Dios, y entonces, pues un levita, un sacerdote, debería de haberle matado, ¿no? Prácticamente. Bueno, suena un poco extraño, ¿no? A lo mejor el planteamiento que yo hago, o tal vez exagerado, pero créanme que es la pregunta de algunos, y tal vez de muchos, como tratando, yo decía, de desvalidar el sacrificio que hizo Yeshua. Entonces, bueno. Ya estudiamos, como decía, que el Eterno aceptó a Yeshua como una ofrenda para la expiación de los pecados. Y esta es una objeción más como para rechazar a Yeshua como el Mesías. Y es eso, les decía, ¿no? ¿Por qué Yeshua no muere en el templo cuando aparentemente todas las ofrendas que se presentaban en el templo para el perdón de pecados se tenían que presentar ahí? Bueno, pues vamos a analizar estas objeciones, vamos a analizar esta pregunta sobre por qué Yeshua no murió en el templo. Bueno, es cierto, todos creo que sabemos, es evidente que Yeshua no murió ahí en el templo, de hecho, incluso no murió ni dentro de las murallas de Jerusalén, incluso hoy en día, donde se considera el Monte Gólgota, bueno, pues hay que recorrer una distancia, pues no sé, a lo mejor alrededor de 1 kilómetro para poder llegar ahí desde la ciudad antigua, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente tuvo que salir de lo que sería la ciudad para ser crucificado y pues mucho más tuvo que salir del templo. Entonces, bueno, la regla general, para aquellos que ya están más familiarizados con el tema de los mandamientos y de los aspectos del templo, en Levítico 17, vamos a leerlo, es el mandamiento donde se considera o se designa que todas las ofrendas o todos los sacrificios se tendrían que presentar dentro del templo y dentro de el altar, ¿no? Entonces, bueno, en Levítico 17, acompáñenme a leerlo del verso 1 al verso 5. Bien, dice así en Levítico 17, habló el Eterno a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, esto es lo que ha mandado el Eterno. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda al Señor delante del tabernáculo del Señor, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó. Será cortado el tal varón de entre su pueblo, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican de en medio del campo, para que los traigan al Señor a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote y sacrifiquen ellos sacrificios de paz al Eterno. Y bueno, ya ahí después especifica que el sacerdote esparcirá la sangre, tenía que ser específicamente sobre el altar, a la puerta del tabernáculo, quemaría la grosura que quedara, o sea, ya ciertos detalles más específicos, pero la idea prácticamente de todo esto es no se pueden realizar sacrificios, ofrendas, fuera del tabernáculo. ¿Ok? Entonces, esto específicamente hablando de ofrendas para Dios, no quiere decir que una persona no pudiera matar un animal y comérselo, ¿no? O sea, tendría que implicar que lo que estuviera haciendo, si era una ofrenda consagrada, dedicada para el Eterno, tendría que ser en el tabernáculo. Así que no habría sucursales, no habría de que, bueno, pues yo aquí en mi patio tengo aquí un altar, levanto mi propio altar, ¿para qué ir tan lejos? Hay mucho tráfico, mejor aquí en la casa lo hacemos y ya tenemos aquí nuestro culto y todo, y ya no necesitamos el templo. Dios dijo, no, no puedes hacer eso, tienes que llevar todas este tipo de ofrendas, las tenemos que llevar, dice, al templo. Entonces, bueno, por eso quedaría, digamos ya, como mandamiento y como regla. Ahora, vamos a analizarlo, ¿no? ¿Hay acaso algún sacrificio que se haya dado fuera del templo? ¿No? Vamos a pensar desde ahí. Tenemos algunos ejemplos, ¿no? Vamos primero a ver un caso en el que digamos que se rompe esta regla de un sacrificio, de levantar un altar fuera del templo, y creo que la mayoría conoce esta historia, que está en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18, del verso 20 al 40. Entonces, bueno, es una historia muy larga, no la voy a leer, pero sí quisiera que lo consideraran, que lo tomaran ahí como referencia. Primera de Reyes 18, del 20 al 40, es la historia de cuando Elías reta a los profetas de Baal, digamos, le hacía una competencia, a ver quién es el Dios verdadero, ¿no? Entonces, pues, de acuerdo a la historia, ya había una inmensa apostasía dentro del pueblo de Israel, y se tiene que tomar una decisión, llamémoslo así, muy radical. Entonces Elías convoca al pueblo y les habla muy directo diciendo, a ver, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? O sea, si el Eterno es Dios, pues síganle a él. Si Baal es Dios, pues entonces síganle a él. Y el pueblo se quedó como que callado ya antes de esta confrontación, porque tenían un pie en un lado y un pie en otro. Entonces dijo, bueno, a ver, es momento de tomar una decisión. Hasta aquí el camino eran de dos, ahora hay que hacerlo de uno solo. ¿Sí? Y a ver cuál de los dos es el verdadero. Entonces convoca a 450 profetas de Baal y hacen un reto. Pues a ver, vamos a ver cuál es el verdadero. Levantemos cada uno su altar y a ver cuál realmente se consume, cuál es al que Dios responde. Y bueno, pues les dice primero ustedes, así como que sacan pichones, primero que empiecen los profetas de Baal, y estos hombres empiezan con tremenda ceremonia y danza, y empiezan a gritar, y luego se empiezan hasta a cortar, y se empiezan a deshidratar, y se empiezan a cansar, y siguen contra sus fuerzas. Llegó un momento que hasta Elías empezó a burlar, diciéndole, uy, pues a lo mejor está dormido, pues a ver, pues grítenle más fuerte porque no los escucha. Y entonces estos hombres empezaron incluso a cortarse con cuchillos y bueno, cosas tremendas ahí, hasta que ya llegó un momento en que ya no pudieron más. Y entonces Elías tomó 12 piedras, levanta este altar y todavía dice, a ver, pues mójenlo y échenle más agua. Preparó el buey, lo cortó en pedazos, le puso la leña y entonces hizo una oración para ofrecer el holocausto. Y entonces dice que él convocó pues al Eterno, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y entonces dijo, que sea manifiesto en Israel que eres tú el único Dios verdadero. Y pum, de repente cayó tremendo fuego. Dice que consumió el holocausto. Y no nada más el holocausto, sino las leñas, la leña, las piedras. Todo lo que estaba ahí se consumió prácticamente. Y todo el pueblo quedó, wow, así asombrado, se postraron y dijeron, el Eterno es el Dios, el Señor es el Dios, el único Dios. Y bueno, pues prácticamente ahí, ¿no? Ya viene después el que pues, atrapen a estos y ya, ¿no? Los terminaron matando. O sea, de que corrió sangre ahí, ¿no? Pero bueno, el punto principal al que me quiero enfocar ya hablando más en serio es que finalmente estamos ante un antecedente, ante una evidencia de un holocausto que se lleva fuera del templo. Entonces, bueno, pues esto se explica de cierta manera diciendo es que la situación era tan grave que en este caso Dios ha permitido una excepción a esa regla con tal de que finalmente el pueblo regrese, de que el pueblo vuelva a los caminos del Eterno, decreta y determina, ¿sabes qué? Háganlo por este principio, ¿no? Por esta razón. Así que, bueno, pues esto es un antecedente. Ahora, yo sé que algunos dirán, bueno, esto no es precisamente así como como un holocausto por el pecado o una expiación como tal, ¿no? Pero finalmente nos deja un precedente de que alguien, no cualquier persona, por supuesto, no estamos hablando aquí de que, ah, mira, pues pasó un israelita e hizo un altar, no, era Elías, el profeta Elías, ¿sí? Pero ahora sí vamos a otro precedente que está establecido incluso en la misma Torá, y es uno de los mandamientos más, pues, ¿cómo podríamos llamarle? Particulares, uno de los mandamientos más curiosos, extraños, es tan particular este tipo de ofrendas y de sacrificios que se presentaban en aquellos días, que se dice que ni el mismo Salomón, con toda su sabiduría, logró entenderlo, ¿no? Tampoco el mismo Moisés llegaron a la comprensión total del por qué hacer esto. Estamos hablando de lo que se conoce como Pará Adumá. Pará Adumá significa la vaca roja. Eso es como se conoce. Y realmente no era en sí la vaca, sino las cenizas de esa vaca, ¿no? Las cenizas de la vaca roja que servían para purificaciones muy particulares, para purificaciones principalmente que estaban relacionadas con los cadáveres, ¿sí? Y como les decía, es uno de los misterios más grandes, ¿sí? Porque, pues, ¿quién podría pensar que una vaca sería tan relevante cuando hay millones de vacas en el mundo? Entonces, este es uno de los elementos que se consideran pendientes, aunque algunos dicen que ya está esta vaca, para que se pueda instituir o se pueda construir el tercer templo, porque pues, no nada más es que se construya el templo como tal, sino otro tipo de elementos para que el templo funcione como debería o como debe. Entonces, bueno, pues uno de ellos es esta vaca roja, ¿sí? Que vamos a leer un poquito de esta descripción de lo que se hacía, que les digo, es algo muy extraño, del cual no hay una explicación. De hecho, se considera por lo mismo un mandamiento hoc, en plural hukim, que son los mandamientos ilógicos. Así que en Números capítulo 19, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 13. Números 19, del 1 al 13. Bien, dice así: El Eterno habló a Moshe y Aarón diciendo: Esta es la ordenanza de la Torá que el Eterno ha prescrito, diciendo: Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca lazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y la daréis a Eleazar, el sacerdote. Él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Fíjense, esto es relevante. Se llevaba esta vaquita que tenía que cumplir estas características. Ahora sí que ni un solo cabellito blanco, nada de ningún defecto, totalmente, digámosle así, como este color rojizo. Y el único sacrificio prácticamente fuera del templo. Bueno, vamos a ver otra excepción. Entonces, este templo era el Monte de los Olivos. Entonces, se considera, y hay ciertas evidencias arqueológicas, que para poder llegar al Monte de los Olivos, como hasta el día de hoy, esto es algo que sigue así, hay un cementerio, hay sepulcros, entonces eso haría inmundo a quien llevara a la vaca. Entonces lo que hacían es que se construyó un puente para no, digamos, pues tener que pasar, pisar, ¿no? Por este lugar, que hoy sería el torrente de Cedrón. Y bueno, pues entonces ya una vez que se sacaba el animal sin entrar en contacto ni la persona ni el animal con estos sepulcros, se podría seguir considerando kosher. Entonces, wow, fíjense lo que dice ahí. En el verso 3 lo vuelvo a leer. Le daréis a Eleazar, el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar, ¿no? Esto es lo que básicamente sería un holocausto. Entonces, bueno, pues estas 7 veces nos recuerda las 7 veces que Yeshua también derramó sangre. Y bueno, pues bueno, más detalles, pero no nos vamos a meter realmente a ver el tema sobre la vaca roja, que sería bueno para otra pregunta. Y dice el verso 5, y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego que arde, en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos y lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua y también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y los pondrá fuera del campamento en lugar limpio y las guardará la quejilá de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. Y el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua y el séptimo día será limpio. Si al tercer día no se purificare, no será limpio el séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo del Eterno contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será y su inmundicia será sobre él. Bueno, pues así esta es la descripción de lo que sucedía con este sacrificio de la vaca roja, que se usaban estas cenizas para la purificación. Entonces, hoy en día yo sé que el tema de la inmundicia y esto no es tan relevante porque pensamos, bueno, no hay un templo, pero finalmente era un elemento sumamente importante para realizar este tipo de purificaciones. Entonces, pues para los días del templo era sumamente relevante. Y en este caso se considera, incluso está documentado, que las cenizas de esta vaca eran usadas para purificar cerca de 29 clases de inmundicia, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí la relevancia y la importancia de esto. Entonces, lo que queremos resaltar con este ejemplo es, una vez más, hay un sacrificio que se realiza fuera del templo, que se realiza fuera incluso de las murallas de la ciudad y que pues no nada más es aceptado, sino que se considera el único elemento para purificar este tipo de inmundicias. Entonces, de ahí la importancia, ¿sí? Por eso es tan importante conocer bien la palabra para poder descartar a veces este tipo de objeciones que quieren descalificar a Yeshua como el Mesías. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver un ejemplo más de la palabra del Eterno mismo sobre otro sacrificio hecho fuera del templo. Sí, y me parece que pues podría ser el caso tal vez más claro, más contundente. ¿Por qué? Porque si así en el día más solemne, en el día más importante del año para el pueblo de Israel, y era el día de Yom Kippur, porque representa el día del perdón de los pecados, de la expiación de todos los pecados. Entonces, vamos ahora al libro de Levítico también, pero ahora vamos al verso. Capítulo 16, vamos a leerlo desde el verso 5. Todo el capítulo 16 es toda la descripción del día de Yom Kippur, estas ofrendas que se realizaban en el día del perdón. Y bueno, por supuesto que esto que vimos de la vaca roja, pues es evidentemente una sombra que apunta hacia lo que haría el Mesías. Hay muchísimas conexiones con esto, por supuesto Yom Kippur también, pero bueno, hoy vamos a analizar entonces esta parte específicamente de el sacrificio o los dos sacrificios que se hacían en Yom Kippur. Bueno, dice en Levítico 16, versículo 5, y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante del Eterno a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por el Eterno y otra suerte por Azazel. Y hará traer el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por el Eterno y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante del Eterno para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Así que bueno, pues es parte, ¿no?, del objetivo que se tenía en este día, llegar a esta reconciliación con el Eterno, porque el pecado pues es lo que mantiene esta enemistad con el Eterno. Entonces, bueno, pues esta cuestión de Azazel es una cuestión que se ha suscitado para diferentes formas de interpretarlo, sobre qué significa, de acuerdo, por ejemplo, al comentarista Rashi, que es un, bueno, pues rabino muy reconocido en el ámbito judío, que parte de lo que de la obra que él hizo sobre la Torá se encuentra plasmada en el mismo Talmud. Él consideraba que la palabra Azazel implica un lugar inhóspito, un lugar desértico. Es cierto que Azazel también se le menciona en el libro de Enoc, pero principalmente la idea de Azazel es, se enviaba a Azazel, se enviaba a un lugar inhóspito en donde este animal habría de morir. Entonces, como vemos aquí, uno de estos dos chivos que se llevaban era el que finalmente, dice aquí, traía la reconciliación, ¿sí? ¿Qué es lo que se hacía? Ahorita lo vamos a leer, pero básicamente se le transferían todos los pecados, llamémoslo así, una transferencia simbólica de todos los pecados del pueblo sobre este animal. ¿Y a dónde se llevaba? Afuera del campamento, se llevaba pues al desierto, ¿sí? Y vamos para ello, vamos a seguir leyendo. Ahora vamos a saltarnos hasta el verso 20. Levítico 16, del 20 al 28. Levítico 16, del 20 al 28. Fíjense, como una evidencia más de que el Eterno permitía ofrendas fuera del templo. Dice ahí: y cuando hubiere acabado de expiar el santuario, es decir, el sacerdote, y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del animal, del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Entonces, pues esta tierra inhabitada, les decía yo, pues es lo que representa a Azazel. Después dice aquí, en el 23, después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo y hará la expiación por sí y por el pueblo. Y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. Y luego dice, fíjense, retoma el tema del macho cabrío que sacaron del campamento, que se llevó toda la carga de todos los pecados, dice aquí, y el que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo y después entrará en el taberna, en el campamento. Perdón, y dice, y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después podrá entrar en el campamento. Entonces, fíjense qué curioso. Por un lado, se llevaba a este chivo que era entregado a Azazel, que era este lugar, que algunos dicen que era un peñasco, y ahí él, uno de los que lo llevaba, pues lo arrojaba prácticamente para que muriera, y entonces diciendo, bueno, pues ya, nos deshicimos de todos los pecados que fueron depositados simbólicamente en este animal, y pues ya hasta ahí se quedó, ¿no? Ya, libres de todo pecado. Y adicional, el otro chivo que también había sido sacrificado junto con el becerro, ese sí había sido sacrificado en el altar, también eran sacados y eran quemados también ahí fuera del campamento. Entonces, pues es muy claro, el macho cabrío que cargaba el pecado moría en el desierto, moría fuera del campamento, no hay la menor duda. Y no solo ese animal, como les decía, sino el becerro y el otro macho cabrío. Entonces, era un holocausto finalmente también que se realizaba, ¿no? Aunque el animal ya estaba muerto, pero también se realizaba fuera del templo. Ahora, como detalle adicional, fíjense, fuera bueno, además de esto que estamos estudiando, nos damos cuenta que quien llevaba al este chivo hacia Azazel no era necesariamente un sacerdote o un levita, ¿no? Ahí dice el hombre, un hombre lo llevará, o sea, no se especifica, lo podría sí llevar ciertamente un levita, pero también lo podría llevar cualquier otro, una persona común, y aún así el Eterno lo aceptaba, ¿no? Porque también hay una forma también de tratar, como les decía yo, de desestimar el sacrificio de Yeshua diciendo, bueno, pues es que además un sacerdote debería de hacer el sacrificio en el templo. Bueno, aquí vemos, como también en el caso de la vaca alazana, aunque se le asignaba esta principal labor en este caso a Eleazar como sacerdote, dice que otro hombre era el que llevaba las cenizas. Aquí dice que cualquier hombre también, pues llevaría a este macho cabrío a Azazel y lo sacaría y bueno, pues prácticamente se desharía de él. Entonces, bueno, pues como podemos ver, esto es totalmente válido de acuerdo a la escritura, un sacrificio fuera del templo en ciertos casos. Estamos hablando, podríamos decir, de excepciones, pero finalmente son justificables por la importancia que tiene lo que se está haciendo aquí. Ahora, no es la única fuente de información que encontramos, aunque debería de ser suficiente la escritura misma. Por ejemplo, lo que podemos también leer de otros lugares es como, por ejemplo, en el Talmud, que se considera como la ley oral, y aunque a lo mejor no podamos estar de acuerdo en absolutamente todo lo que dice, nos da ciertas también evidencias y nos da cierta información que mucha de ella va acorde a la Torah. Y por ejemplo, en el tratado Shevuot 2a, dice, el macho cabrío que es enviado al desierto hace expiación. Así que no cabe duda de que este macho cabrío que era enviado al desierto tenía validez. El sacrificio sí contaba, sí valía, aunque fuera fuera del templo. El mismo rabino, también muy famoso y conocido como Maimónides, en su libro Leyes del Arrepentimiento, que es un libro muy importante dentro del ámbito judío, él determina. Y se los voy a leer textual del capítulo 1, sección 2, que es la página 9 del libro. Dice, el becerro que es enviado a Azazel, ligado a un sacrificio, es para expiación de todo Israel. El Cohen Gadol, sumo sacerdote, recita una confesión verbal que incluye a todo Israel, como está escrito, y confesará sobre ellas, sobre todas las transgresiones de Israel. Este becerro expiaba todas las transgresiones de la Torá, tanto aquellas que merecían pena de muerte como las que no la merecían, tanto pecados sin intención como los intencionales, tanto aquellos en los que el transgresor está consciente como en los que no lo está. Esto aplica únicamente si la persona se arrepiente. Si no lo hace, el becerro solo expía los pecados ligeros, así le llamaba él. Bueno, pues finalmente es como otra evidencia para también Maimónides de que el sacrificio que se hacía fuera del templo no había ningún conflicto, no había ningún opuesto a la Torá, sino que era permitido y aceptado. ¿De acuerdo? Ahora, ¿tendremos evidencia de esto en el Brit Hadashá, en el Nuevo Testamento? Por supuesto que sí. Los autores del Nuevo Testamento, en este caso, la carta de los Hebreos, no eran ignorantes de esto y sabrían que un argumento para muchos judíos, para, como yo les decía, desacreditar a Yeshua, es que, ah, pero Yeshua no murió en el templo, Yeshua murió fuera del campamento. Bueno, fíjense, vamos ahora a la carta de los Hebreos y veamos con la Biblia la información que nos da, a manera, llamémoslo así, como de un comentario, ¿no? Adicional al sacrificio que hace Yeshua. Y que nos sirve para reforzar esta idea de que el sacrificio que hizo Yeshua a nuestro favor es totalmente válido. Y vamos a leerlo en el capítulo 13 de la carta a los Hebreos, en el versículo del 10 al 13. Muy bien, pues estamos aquí en Hebreos 13, del 10 al 13. Dice, no, dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Entonces, ¿de qué está hablando aquí el autor? Como a lo largo de los otros capítulos, se ha enfocado principalmente en el servicio de Yom Kippur. Entonces, ya vimos que los dos animales que se presentaban en el santuario, que era el chivo o el macho cabrío y el becerro, eran sacrificados en el altar, pero dice, de esa carne no comían. Esa carne se sacaba fuera del campamento, se lleva fuera del campamento y ahí se quemaba, entonces no podían participar de eso. Entonces, aquí viene, fíjense, digámoslo así, la interpretación de eso. Y es el verso 12 que dice, por lo cual, o sea, como en alineación a la Torá, también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, ¿no? Lo mismo que la vaca alazana que sirve para las purificaciones. Entonces, pregunta, ¿ustedes creen que la sangre y que la vida del Mesías no vale mucho más que cualquier sacrificio de estos chivos o de esta vaca? Es decir, si somos capaces de creer, si el pueblo judío es capaz de creer que Dios perdonaba los pecados en Yom Kippur por este tipo de ofrendas, incluyendo las que se hacían fuera del templo, ¿cuánto más no será válida la sangre de Yeshua? ¿No creen? O sea, ¿cuánto valor no tendrá superior que cualquiera de estos sacrificios, independientemente de que no haya un templo? Entonces, el comentarista o el autor de la carta a los Hebreos nos dice, salgamos pues a él, ¿a quién? Al Mesías. ¿A dónde? Fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Entonces, esto es un llamado también que hace el autor a los Hebreos, principalmente a quienes, a los israelitas, a los judíos, de que no duden, de que no tengan temor, porque evidentemente, pues la vida judía estaba totalmente ligada a los sacrificios del templo. Entonces, cuando el templo fuese a ser destruido, quedaría este vacío, quedaría este como hueco de, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? ¿O qué, cómo nos vamos a justificar? La carta a los Hebreos busca explicarnos que Yeshua es el sacrificio perfecto por el cual somos justificados. Y, por supuesto, que el sacrificio de Yeshua es superior a cualquier otro sacrificio que se encontrarían en el templo. Entonces, una vez que el templo es destruido, prácticamente, también creo que dentro de todo el plan de Dios, es que no haya un plan B, es que no haya una segunda opción, es que ahora ¿qué hacemos? Entonces, hoy en día se explica y se dice que, oh, ok, no hay templo, ¿cómo le vamos a hacer? No te preocupes con la oración. La oración sustituye los sacrificios, pero bueno, pues es una pregunta que vamos a analizar más adelante, que estaremos viendo en otro estudio, si realmente las oraciones pueden suplir los sacrificios. Aunque haya aparentes ejemplos de la escritura sobre eso, vamos a ver que es insustituible la sangre del Mesías para el perdón de los pecados. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Bueno, pues hemos visto que el Eterno puede aceptar un sacrificio fuera del templo sin ningún problema en ciertos casos, ¿sí? En ciertos casos particulares, especiales, evidentemente cuando las ofrendas, vamos a llamarlo así, eran totalmente kosher, ¿no? Si el Mesías hubiese cometido pecados, hubiese vivido de una manera no acorde a la Torá, su sacrificio no sería recibido. Entonces, Yeshua no muere en el templo, primeramente porque no es un sacrificio humano, o sea, él no podía presentarse delante de los sacerdotes y decir, entrego mi vida, mátenme aquí y derramen mi sangre sobre el altar, porque eso sí particularmente también, pues está prohibido. Entonces, ningún sacerdote, pues hubiera recibido a Yeshua para hacer esa ofrenda, de ninguna manera, ¿sí? Entonces, bueno, ya lo hemos explicado también que el sacrificio de Yeshua aún así sigue siendo válido y sigue siendo acepto para el eterno por toda la eternidad. Y bueno, el sacrificio de Yeshua y su obra no dependían del sacerdocio levítico o no dependían del templo en sí, porque realmente toda la Torah, incluyendo los sacrificios del templo, apuntan al Mesías. O sea, esa era la finalidad. Entonces, de pronto, yo considero que a veces, en el ámbito judío, como que se pierden en el medio y no se dan cuenta que los sacrificios solo eran el medio, pero no era el fin. O sea, el objetivo final no era hacer sacrificios de animales, el objetivo final era encontrar el perdón de los pecados. Ese es el objetivo por el cual Dios, pues, entregó ciertos preceptos como estas ofrendas que se daban. Esa es la intención principal, que el hombre sea perdonado. El vehículo, el medio, eran los korbanot. Pero no quiere decir que Dios no pueda usar otras ofrendas para llegar al mismo fin. En este caso, Yeshua es ese, es otro, no, más bien no es ese otro, es el único, más bien, medio que el Eterno ahora acepta y recibe para el perdón pleno y total de los pecados. Entonces, Yeshua no estaba limitado o condicionado a las ofrendas del templo, a tener que morir en el templo, a tener que morir en el altar, para que Dios aceptara su sacrificio o su ofrenda. Entonces, pues esos son los ejemplos que tenemos en la escritura y yo espero que para ti pues sean de bendición conocerlos y reafirmen nuestra fe en que tenemos en Yeshua no solo nuestro Mesías, nuestro Salvador, sino un sacrificio perfecto a nuestro favor. Que el Eterno te bendiga. Shalom.